Pues desde que a mí me detienen, pues yo ni idea de qué me están hablando, o sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De hecho y de derecho, con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa de Hecho y de Derecho, que como ustedes saben se escucha los martes de 10 a 11 de la mañana. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos escuchan en la región ciénega de Jalisco y Michoacán y también a quienes lo hacen por internet. Les agradecemos que nos sigan en esta otra vía, en donde quiera que usted se encuentre, pues le damos la más cordial bienvenida. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez, en el control operativo Alejandra Núñez, en la producción de este espacio Diego Barba, quien hoy me estará acompañando también aquí en cabina. Estaremos platicando de un tema que es muy interesante, que es el Seminario sobre Seguridad Ciudadana, Cultura de Paz y Derechos Humanos. Bienvenido, Diego.
Así es, ¿qué tal, Alma Jessica?
De este lado.
Gracias, buenos días a todos los radioescuchas.
Muy bien, pues... Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina local 925-6019 para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay, le recuerdo esta vía, y para los que lo hacen fuera de estos municipios pueden llamarnos del 800-633-8100, 800-633-8100. Así que pues vamos a tener un programa muy interesante. Surge esta idea de tomar estos temas en relación a que va a haber un seminario en días próximos sobre seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el sistema de universidad virtual. Y bueno, decidimos que son temas, los tres, las grandes áreas del seminario, que son grandes temas que habría que abordarse aquí en el programa, porque pues estamos viviendo una serie de situaciones pues violentas, ¿no?
Así es.
Entonces, que afectan justo estas tres figuras, que es la seguridad ciudadana, la cultura de paz y los derechos humanos. A ver, platícanos un poquito, Diego, ¿qué va a pasar en este seminario y por qué? Y sobre todo empezar como a desglosar estos temas tan interesantes.
Bueno, Alma, yo creo que es importantísimo, como tú lo mencionas, ir desarrollando y darle importancia a estos temas, principalmente por la oleada de violencia que hemos tenido, ¿no? Tanto en el Estado, en el país, tantos acontecimientos dolentes que han ocurrido. Y bueno, este seminario principalmente es para eso, para recordarnos que la resolución de problemas tiene que venir de la mano, pues, de la paz, ¿no? Y de este discurso más amable. Creo que es importante recordar lo básico que nos enseñan desde la primaria, que creo que es esto principalmente, la cultura cívica, que se nos enseña desde el inicio, el ser pues buenos ciudadanos, respetar los derechos de los ajenos, respetar los derechos humanos, y principalmente esto es lo que se va a hablar en este seminario. En próximos bloques vamos a estar hablando con algunos de los ponentes y también estaremos discutiendo más a fondo este tema.
Sí, definitivamente es un tema muy importante. Estamos viviendo una ola de violencia en todo el país.
Así es.
Escuchaba el día de ayer en las noticias que ya los titulares de los noticieros son cuántas personas murieron el fin de semana o en la semana. Es decir, estamos ya ante una situación donde lamentablemente pues impera esta situación de violencia extrema. No
Así
solo
es.
De violencia, sino de violencia extrema.
Sí, y también creo que nos hemos llenado de esas noticias dolentes porque lastimosamente muchas veces los medios se llenan de estas noticias negativas, ¿no? Porque obviamente tienen que ser difundidas, pero yo recuerdo mucho la ponencia de una periodista hace ya unos años en FIL, que hablaba que también hay que ver las noticias positivas, ¿no? Que no se les da tanta difusión, pero que al final de cuentas forman un discurso en las personas. Si estamos escuchando todo el tiempo tanta violencia, tanta ejecución, que sí, se tiene que difundir, se tiene que saber, pero no se tiene que impregnar en la sociedad, porque creo que termina infectando pues el núcleo principal, que somos nosotros los que estamos todos los días, los ciudadanos de a pie. Creo que es importante volver a recordar de dónde venimos como sociedad y cómo somos, ¿no? Recordar que, ahora sí, aunque suene a una frase muy trillada, la unión hace la fuerza. Y creo que desde la resolución de problemas pacíficos está la verdadera importancia.
Definitivamente. No hablaremos enseguida de esto, de la cultura de la paz, pero a mí me gustaría que pusiéramos en contexto algunas cifras. Según el informador, en 2017 hubo en Jalisco 1.582 homicidios.
Así es.
Un promedio de 20 por cada 100.000 habitantes. Dice, lo que se equipara con los documentados en 2011 y 2012, años de la guerra contra el narco de Calderón. Si a eso le agregamos que aquí en Jalisco particularmente aumenta el homicidio, según está el Heraldo de México, en Jalisco los crímenes suben 30% en primer trimestre en comparación con igual periodo de 2018, estamos hablando del primer trimestre del 2019, entonces suben 30%.
Así es una cifra muy alarmante y lamentable, ¿no? También algo que creo que deberíamos voltear a ver es a las generaciones más jóvenes, saber qué es lo que, cuál es su discurso actualmente. A mí me ha decepcionado mucho saber que, no sé, por ejemplo, desde las cosas lúdicas, es decir, los juegos que ahora practican los niños, sean con esta, pues esta narrativa de violencia, de pelea. Creo que debemos voltear otra vez a cosas más saludables.
Definitivamente. Bueno, pues traigo a cuento otra nota, sí, que es hallan 17 bolsas con restos humanos, sí, en una carretera cerca de una fosa clandestina en Zapopan. Y luego hallan, esto después de haber encontrado esa fosa clandestina, hallan nuevos hallazgos de restos en la primavera.
Así es.
Hace 5 días, ¿no? Apenas de esta nota. Estamos hablando de que la semana pasada estábamos hablando del tema de la fosa, cuando vuelven a surgir más restos de personas con restos humanos en este lugar. Bueno, pues yo creo que son suficientes notas para comentar lo que se está viviendo. Jalisco está desgraciadamente en los primeros lugares junto con Guanajuato, Michoacán y Colima. Es un problema muy fuerte que se está viviendo en cuanto a la ola de violencia. Pero la ola de violencia no solamente se vive en la violencia extrema, que es la matar a alguien, perder la vida de alguien, ¿no? Sino que encontramos muchas personas desaparecidas, por ejemplo.
Así es.
Pero también encontramos la violencia en la escuela, así de es, lo que tú hablabas, ¿no? De esta parte de que nos inculcan desde niños la no violencia, o que deberíamos de inculcar la no violencia.
Sí, en base debería ser así, ¿no?
Y en las escuelas se da mucho este asunto de violencia, este asunto del bullying, del que en algunos otros programas ya hemos platicado también, y nos damos cuenta que la violencia, como dices tú, lamentablemente ha permeado a tal punto que se da desde los primeros niveles escolares, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Entonces, si esto lo vemos desde el kinder, desde la primaria, no se diga en la secundaria, en la preparatoria, donde ya hay otras formas en que se manifiesta la violencia, lo vemos también en situaciones en donde las riñas, las lesiones, los golpes, los maltratos verbales son cada día más comunes.
Y se normalizan, ¿no?
Y se normaliza, sí, la situación, efectivamente.
Sí, yo creo que tenemos que voltear a ver eso para ya no tener ese tipo de noticias, ¿no? Más alarmantes. Creo que tal vez va a sonar trillado, pero es siempre verdad y nunca va a ser muy extenso el decirlo y repetirlo, pero todo empieza desde la familia. Yo creo que los valores que te inculcan desde el hogar van a definir en mayor medida el adulto o persona que te vas a convertir. Sí, es alarmante saber que incluso en un campus universitario también sucedan este tipo de riñas, que te enteres de actitudes pues no propias de un adulto civilizado, ¿no? O de una persona con valores, que tiene como ya una conciencia más veraz sobre lo que son derechos humanos y el derecho ajeno de las personas. Es un tema que seguiremos hablando con ustedes. Por favor, también contáctense con nosotros por redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook como Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. También síganos en Instagram, donde hemos estado muy activos últimamente, Radio UDG 107.9, y también en Twitter, Radio UDG 107.9.
Muy bien. Y bueno, siguiendo con este hilo y ya pues poniendo esta situación tan alarmante que vivimos en el país, habrá que hacer un alto y decir que la cultura de la paz puede traernos muchos beneficios.
Así es.
La cultura de la paz es esta serie de valores, precisamente actitudes, comportamientos que debemos tener todos, que rechazan la violencia, que previenen los conflictos. Yo siempre he dicho que las relaciones humanas son difíciles. Venimos de distintos contextos, en distintos tipos de educación que nos dieron nuestros familiares, nuestras familias, etcétera, que cuando se generan las relaciones escolares, laborales, personales, pues una relación siempre es conflictiva.
Sí.
Y debe de serlo, por esta misma razón. Sin embargo, el prevenir el conflicto es una de las partes importantes. Lamentablemente yo veo ahora que incluso en el noviazgo hay violencia.
Así es.
Cuando en el noviazgo se supone que es la parte más
linda, ¿no?
La parte más amable, digamos, así de la relación, en donde pues ambos quieren llegar a acuerdos, quieren llegar a, pues vamos, viene un enamoramiento y demás, y aún así hay conflicto.
Existe violencia.
Y existe violencia, lamentablemente. Entonces, hay que perseguir esta cultura de la paz para evitar justamente la violencia, prevenir los conflictos. Esa es la parte de la cultura de la paz en donde, si tú quieres conflictuarte conmigo, yo no quiero conflictuarme contigo.
Sí, sí, sí. Creo que es un dar y recibir, pero neutralizar, ¿no? Como tú lo dices, desde la trinchera en la que venimos, pues también como transmitir eso a personas que tal vez no pudieron crecer como con esa educación. Pero bueno, vamos creo a nuestro primer corte de estación. Seguimos hablando sobre el tema. Tenemos unas entrevistas muy interesantes con los ponentes de este seminario, comentaste. Y pues sigan con nosotros aquí en Radio UDG Ocotlán 107.9 FM.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho.
De Hecho y de Derecho.
De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho. El día de hoy hablándoles sobre, pues, digamos, tres grandes temas, pero que todos están atravesados por un fenómeno que denominamos la violencia, que es la seguridad ciudadana, la cultura de paz y los derechos humanos. Digamos que es la contraparte de esta violencia, la seguridad ciudadana, la cultura de paz y los derechos humanos. La seguridad ciudadana, pues es un derecho que tenemos todos y que es un bien común que se articula mediante la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía y de organizaciones. Es decir, antes se hablaba de la seguridad pública, y este era el concepto que se tenía. Había incluso las direcciones de seguridad pública en cada uno de los municipios y la seguridad estatal, la seguridad pública estatal. Y en general, actualmente lo que se busca es que la ciudadanía tome parte dentro de su misma seguridad, haya participación ciudadana. Hay otro tipo de organizaciones que se han estado manifestando en relación al tema de la violencia, en relación al tema de los secuestros, y se han formado colectivos muy importantes en torno a estos temas relacionados con la seguridad ciudadana. Vamos a tener una entrevista, ya tenemos en la línea a la doctora Dolores del Carmen China Salazar. Ella va a ser ponente, conferencista dentro de lo que es precisamente este seminario del que les platicábamos ya, de Seguridad Ciudadana, Cultura de Paz y Derechos Humanos en el Sistema de Universidad Virtual. Ella va a participar con el tema Cultura de Paz y Educación. Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
Sí, doctora, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, Jessica, Qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, Carmen, pues sabemos que vas a participar en este seminario sobre seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos. ¿Quieres platicarnos un poco en torno a estos dos temas que vas a manejar sobre cultura de paz y educación?
Sí, bueno, la idea del seminario es que desde la licenciatura en seguridad ciudadana,
sí,
contribuyamos a este debate teórico de cómo debemos entender la cultura de paz, cómo podemos hacer para empezar a construirla, cuáles serían los paradigmas a discutir ahorita en materia de seguridad. Tú comentabas hace un momento que pasamos de la idea de seguridad pública a la idea de la seguridad ciudadana.
Uh-huh.
Para nosotros es muy importante porque entendemos la seguridad ciudadana desde la prevención social, es decir, desde atender las causas de fondo que generan las condiciones de inseguridad en las que vivimos hoy en día. Y por tanto, este tema de la prevención de la inseguridad y de la violencia va profundamente relacionado con cultura de paz y con derechos humanos. Entonces, el seminario se enfoca a revisar ese entrelazamiento entre paz y violencia, marcado por el tema de derechos humanos. En mi caso, abordo lo que es cultura de paz desde un marco conceptual y luego me aproximo desde las recientes reformas al artículo 3 constitucional que incluyen expresamente la cultura de paz en el sistema educativo. Y bueno, mi intención es empezar a abordar de dónde partir para que en México la construcción de paz o establecer un acuerdo para la paz pueda empezar también a ser parte de la discusión de la agenda académica.
Excelente. Bueno, pues este tema de discutir lo de seguridad ciudadana particularmente lo que menciona sobre las reformas al artículo 3 constitucional.
¿Hola?
Bueno, ¿doctora?
Sí, te escuchaba muy bajito en la última parte.
Bien, bueno, decía que es interesante esto que mencionas. Partiendo de tu experiencia, estos acuerdos para la paz o esta cultura de la paz que se está viviendo ya, o que se pretende más bien que se impregne, es lo que decías que lo quieren como empezar a trabajar o abordar para que la seguridad ciudadana se haga desde la prevención.
Sí, en materia de prevención un punto importante es encontrar esta manera en que los ciudadanos podemos y debemos volver a relacionarnos para evitar los conflictos. Por ejemplo, está presente el tema de la mediación, recuperación de espacios públicos, el tema de la prevención contra el acoso y hostigamiento sexual, el tema de abuso escolar o bullying, como llaman. Es decir, todo esto que en nuestro México actual es una realidad y que contribuye o abona a crear ese clima de inseguridad en el que vivimos, también puede ser abordado desde las estrategias que plantea la cultura de paz. Nosotros no estamos pensando en una paz en sentido estático o inamovible, sino en aquellas estrategias que poco a poco lleven a recuperar el tejido social y revertir las causas estructurales que llegaron a provocar este nivel de violencia e inseguridad en que vivimos en México. A eso se le llama paz positiva e involucra, como tú señalabas, a los ciudadanos como actores clave o fundamentales para poder avanzar en esta paz que se entiende como un proceso transformador.
Efectivamente, así como lo dices, es un nuevo fenómeno de transformación. Hablas de dos cuestiones que me llaman mucho la atención, que es la mediación. ¿Estaríamos hablando de mediación comunitaria o mediación en general?
Yo pienso que es mediación en general, uh-huh. porque mira, he tenido la oportunidad de ver proyectos concretos de otros países
sí.
y enseñan a los niños pequeños desde preescolar o primaria a la mediación, es decir, a cómo podemos ir mediante el diálogo y el razonamiento a la solución de esos como pequeños problemas cotidianos que pueden tener con otros niños en la escuela o en su barrio. Digamos sí. que si nos acostumbramos desde niños a pensar que la solución es el diálogo, la charla, la conversación, pues quizá en las nuevas generaciones de mexicanos se formen otro tipo de valores en el sentido de poder hablar más y, bueno, conflictuarnos menos en el sentido violento de la palabra.
Claro, el menos de hecho, ¿no? Una agresión de hecho.
Sí, una sociedad que se piense menos agresiva, que se piense también con un sentido más comunitario y, por supuesto, un punto fundamental que queremos resaltar es que no podemos seguir normalizando la violencia. No es normal que haya personas desaparecidas, no es normal que haya feminicidios, no es normal que se encuentren bolsas con restos humanos en el bosque o en cualquier otro lugar.
Así es.
Eso que nos acostumbramos ya a que es una nota del día al día, debemos de empezar a replantearnos y que esas formas de comportamiento y de conflicto social al que hemos llegado deben ser revertidas.
Definitivamente. Incluso hablas tú de la recuperación de dos cuestiones muy, muy puntuales, la recuperación también de espacios y la no normalización de la violencia, ¿verdad?
Así es, porque tenemos demasiadas condicionantes para asumir que la violencia es normal, desde las canciones, la música, programas de televisión, anuncios televisivos, el cine, vamos, las manifestaciones que llevan a normalizar la violencia son más de las que expresan un modo de vida en armonía. Por tanto, no es tan sencillo ser conscientes de que esa violencia cotidiana del día a día no es normal. Y en segundo aspecto, algo que es muy importante y posible es recuperar los espacios públicos.
Sí.
Si tú revisas esa estrategia del ENVIPE sobre percepción de inseguridad, la inseguridad se ha vuelto el problema número uno en la preocupación de las y los mexicanos. Y uno de los aspectos que se han dejado de hacer por el tema de la inseguridad es permitir que los hijos, que los niños, salgan a jugar en la parte de afuera. Entonces, pues hoy se piensa como estrategia no permitir que los niños salgan. Por tanto, esas formas de convivencia, de cercanía comunitaria, se están perdiendo.
Claro.
Cuando recuperas un espacio público con colaboración de la ciudadanía y la ciudadanía se apropia de ese espacio, lo recupera para la familia, para los niños, y se vuelve un espacio cercano de convivencia cotidiana. Parece como una acción pequeña, pero no lo es y se replica en todo el país.
Definitivamente, tienes toda la razón. No solo el que, más bien, solo el hecho de que creamos que la inseguridad está en todos lados y que ahora tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle a jugar, cuando para nosotros, al menos en mi generación, era lo más normal, lo más cotidiano, el salir a jugar a la calle y conocer a tus vecinos y convivir con ellos. Tal es así que hoy en día pues nos seguimos viendo los vecinos y nos reconocemos, ¿no?, como comunidad.
Sí, eso es algo que se ha venido perdiendo en México, el poder mirar al otro y sentirlo como parte cercana de mi comunidad. Por eso, cuando se plantean estrategias, por ejemplo, también de intervención o de desarrollo de proyectos a través de actividades físicas con los niños, con los jóvenes, esa es una herramienta que en otros contextos ha probado ser de mucha utilidad para volver a construir el tejido social en un contexto que ha sido muy dañado por violencia.
Usualmente escuchamos cuando hablamos de seguridad y de esto de la cultura de paz, o sobre todo de la inseguridad, hablamos a las personas, así como te escucho ahorita, hablan mucho del tejido social. ¿Nos podrías platicar, al parar nuestros radioescuchas, como qué definir esta parte?
Claro, sería muy sencillo de entender, en el sentido que nos referimos a la convivencia cotidiana, a ese lugar del barrio, de la colonia o del espacio en el que vivo, en donde me siento cómodo, me siento tranquilo, me siento a gusto, que reconozco a quienes viven cerca de mí, que a lo mejor no les hablo, pero les doy un saludo, que hay un sentido de pertenencia, de identidad comunitaria, y que se pierde por la dinámica de la urbanización y de las sociedades modernas. Por ejemplo, se ha estudiado mucho el tema de los fraccionamientos y los cotos. Si tengo recursos y me siento inseguro, pues voy a un lugar lleno de bardas, cerrado por completo, con vigilancia, y a lo mejor ahí también yo, adentro de mi espacio, me encierro sin que haga uso de esas áreas comunes afuera, y cada familia vive en su lógica interna y se pierde esta cercanía o vínculo con la comunidad. Quizá en las zonas urbanas se perciba más, pero eso también nos lleva a la inseguridad. No conozco quién vive al lado, no sé quién camina por mi barrio, quiénes son. Y bueno, antes había un sentido como de lógica de cuidarse unos a otros, ¿no?
Definitivamente sí había esa solidaridad, digamos, ese valor entre los vecinos y entre los, pues incluso se hablaba de los barrios, ¿no?
Exacto.
Oye, Carmen, vamos a ir a hacer un corte de estación. ¿Nos quieres seguir acompañando en el siguiente segmento?
Con todo gusto.
Muy bien, volvemos.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándole a que se comunique con nosotros, 925-6019, nuestra línea directa en Paracotlán y Jamay, y del exterior, es decir, usted se encuentra fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al 800-633-8100. El día de hoy estamos hablando sobre tres grandes temas, en virtud de un seminario que se realizará en los próximos días sobre seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos en el sistema de universidad virtual en la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con la doctora Dolores del Carmen China Salazar. Ella nos decía ya algunas cuestiones como que no podemos seguir normalizando la violencia y que en el asunto de la cuestión urbana, nos decía al final, se pierde precisamente esta parte de la recuperación de los lazos vecinales, de los lazos de los espacios públicos, se pierden y ya no se sabe con quién se vive al lado, no se saludan, no hay convivencia. Bueno, estas son algunas de las situaciones que vivimos, doctora, por precisamente, digamos, miedo, ¿no?
Sí, un elemento que quería comentarte también es que esa es parte del diagnóstico que se hace como resultado de la violencia o las violencias. La sociedad tiende a paralizarse en el sentido de que me inmoviliza, pienso que el estado de cosas no puede ser cambiado, que no me puedo involucrar porque es riesgoso. Y vamos, dejamos de incidir en procesos de cambio y de transformación y asumimos pues que las cosas son así y que está fuera de nuestro alcance el poder modificarlas. Todas esas formas de violencia estructural, simbólica, cultural o directa, llevan a esa parálisis social.
Definitivamente, sin embargo, hay situaciones que tú ya me dirás enseguida. Por ejemplo, también hemos visto pueblos que se han visto afectados por el fenómeno de la violencia, de los la delincuencia organizada, y que abandonan sus comercios, abandonan sus casas, y que los llevó a tal situación que prefirieron dejar su raíz, ¿no?
Sí, ese es un fenómeno que estamos viviendo en México, se llama desplazamiento forzado. Cuando lo pensamos, es más en contextos de guerra, de conflicto armado.
Así es.
Pero en el caso mexicano, es la delincuencia organizada la que ha llevado a poblaciones enteras a desplazarse, y eso representa todo un desafío humanitario para recibir a quienes migran de manera forzada, proporcionar servicios básicos, atender a los niños. Es una situación complicada. Pienso que en México tenemos que empezar a pensar en la reconstrucción del país de una forma más estructural. Yo he estado cerca del proceso de paz en Colombia, por supuesto son contextos muy diferentes, pero para el caso mexicano, a partir de que hay un cierto reconocimiento de autoridad de que vivimos en procesos muy complejos en términos de violencia social, también podemos empezar a pensar en soluciones. Como que tuvimos una inercia durante muchos años de negar que tuviéramos un problema, y pues tampoco nos dejaba ver la realidad. En el caso colombiano, un aporte que me parece interesante y pudiera ser aplicable a México es que las universidades se comprometieron a instaurar en sus espacios académicos cátedras de paz para propiciar investigación, proyectos, para establecerlo como una línea de trabajo con sus docentes. Pienso que para el caso México podría ser una propuesta aplicable que desde la academia aportemos en términos de discusión teórica, pero también acompañando proyectos prácticos de pacificación.
Definitivamente. Que por cierto, entiendo que tú estás en el comité, no recuerdo el nombre, pero que tiene que ver con el asunto de las desapariciones de las personas, ya sea desaparición forzada o desaparición por particulares. Y digamos que tú estás desde la academia aportando, pero ya estás haciendo algo en concreto.
Sí, hoy tengo, digamos, dos responsabilidades muy directas vinculadas al tema de paz. Una es que coordino un laboratorio que se llama Visiones de Paz, que pertenece al proyecto de TALA, que es el Centro de Estudios Avanzados sobre América Latina. Este centro está en Cush Belenes, pero abarca 8 universidades, 4 de Alemania y 4 de América Latina. Y uno de los formatos de trabajo son los laboratorios de conocimiento, en el que yo estoy ahora y estaré ahí hasta el 2020. Se llama Visiones de Paz y precisamente estudia los entrelazamientos entre paz y violencia, tanto a nivel conceptual como de actores y posibles proyectos o políticas públicas para la pacificación de la región de América Latina. Y el otro aspecto en el que tengo una participación es el que comentabas, el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, que se acaba de integrar. Pues en este comité estamos los académicos que desde hace tiempo hemos estado trabajando de cerca la investigación sobre violaciones de derechos humanos y delitos como el de desaparición forzada o el problema social de la desaparición de personas. Y bueno, apenas iniciamos el trabajo, pero este comité se pretende que haga estudios, investigaciones, en algún momento puede emitir recomendaciones y que también sea un tema permanente en las discusiones académicas de quienes estamos en el área de ciencias sociales, humanidades y de derecho.
Definitivamente tienes grandes responsabilidades y estamos seguros que lo harás bien porque le has dado seguimiento puntual a estos temas que tienen que ver con las violaciones de los derechos humanos y particularmente la desaparición. Hablabas tú que para evitar este asunto de la violencia, pues se tendrían que hacer varias cosas, entre otras dices que en el caso colombiano, pues la universidad está apostando, las universidades, perdón, apostaron por hacer actividades como esto que decías, las cátedras de paz, proyectos de investigación, que ahora pues yo veo que la universidad lo está haciendo, tú ya nos dices de dos cuestiones, pero particularmente, ¿crees que en el caso institucional, es decir, las instituciones mexicanas, el Estado mexicano, el gobierno en particular, tendría que pues también comenzar a hacer cuestiones más concretas para que no es solo cuestión del gobierno, pero en este particular punto, ¿tú qué opinas que debería de hacer el gobierno para abonar a la no violencia, digamos?
Yo pienso que debe ser una realidad un plan de pacificación a través del diseño de políticas públicas.
Sí.
Que las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, independientemente de sus procedencias políticas o los conflictos que puede haber en el ejercicio o disputa del poder, deberían trabajar hacia el fin de construir espacios en donde la ciudadanía vuelva a encontrar la paz, procesos de incluso perdón o reconciliación. Pero en el caso mexicano tiene mucho el tema de la justicia transicional, es decir, que haya memoria, verdad, reparación y sobre todo garantías de no repetición. Pero digamos, en términos más sistémicos, estructurales, ¿sí? Sí pienso que pueden desarrollarse una serie de políticas públicas que se vayan a atender las causas que generan la violencia y la inseguridad y que están asociadas a condiciones de pobreza, de exclusión, desigualdad, de falta de acceso a los servicios fundamentales, de garantizar espacios educativos, de que cada niño o niña de este país tenga la protección del Estado, independientemente de la condición en la que se encuentren sus padres. Pienso que es un gran desafío y que esperaríamos de las autoridades que no haya simulación. Es decir, que no usen la paz como un discurso sin las acciones concretas que acompañen su trabajo. Y el otro aspecto que me parece fundamental es el de la ciudadanía. También, digamos, las autoridades no pueden solas ante la condición en la que se encuentra el país. Se demanda una actuación comprometida, una actuación solidaria, una actuación que pueda ir a recuperar espacios, que pueda ir a establecer vínculos comunitarios, que pueda haber proyectos de arte en barrios y colonias, y eso también parte mucho de las iniciativas de la sociedad civil o de la ciudadanía. Entonces, podemos pensar en esa sinergia entre las autoridades y los ciudadanos, trabajando cada uno con sus propias tareas, responsabilidades o alcances en la visión de paz que México necesita. Pero bueno, la parte que me parece un avance es empezar a hablar del tema, que hace apenas un par de años ni siquiera se reconocía como un problema social la inseguridad o la violencia.
Definitivamente, esto ya es un hecho, ustedes lo están haciendo patente a través de este, por ejemplo, de este seminario y de todas las actividades que estarán desarrollando y que ojalá la universidad siga fomentando. Te agradecemos mucho, Carmen, que hayas estado con nosotros.
Gracias, Jessica, es un placer. Y bueno, con todo gusto, en algún momento podríamos ir a platicar allá al campus para hablar de lo que es este proyecto de Visiones de Paz y que, pues sí, en nuestros centros universitarios podamos desarrollar esa línea de investigación, ¿no? De acciones hacia la paz, pero de una paz transformadora, una paz que tenga un compromiso social, una paz donde los muchachos de preparatoria y licenciatura puedan pensar en proyectos que los acerquen a sus entornos. Creo que se puede hacer una línea de trabajo en la universidad muy interesante.
Claro que sí. Pues visiones de paz y esperemos que esto siga permeando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir hablando de este tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, ya en nuestro último segmento. Estamos hablando el día de hoy sobre seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos, con motivo de un seminario que tendrá a cabo en la Universidad de Guadalajara, en particular en el sistema de universidad virtual. Tenemos en la línea al doctor José de Jesús Becerra. Él es director de la División de Estudios Jurídicos y Sociales del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Y pues un gran amigo, muy buenos días.
Buenos días, Jessica, para servirte. Es un gusto poder intercambiar algunas opiniones sobre lo que previamente ya han apuntado ustedes.
Efectivamente, bueno, ¿qué nos puedes decir en el marco de tanta violencia que vivimos? ¿Cómo implementar la cultura de paz para que esta cultura sea la que se normalice y no la violencia?
Indudablemente es un presupuesto sine qua non para la paz, la estabilidad. Una es la observancia del Estado constitucional, donde las instituciones asuman su función de control y de seguridad. Creo que no es nada nuevo el tema de la paz y la seguridad, es el fundamento mismo del Estado constitucional desde su origen, pero indudablemente creo que el tema de inseguridad y de violencia que priva en el país y en el Estado, pues obedece a factores diversos, o sea, no es multifactorial, no obedece a solo una causa. Las causas de generadores de la violencia obedecen a muchos factores. El tema de descomposición social que se vive, las enormes desigualdades existentes, las asimetrías más que evidentes en nuestro país, que tanto en el campo, en la ciudad, en las propias ciudades, también son causas generadoras de violencia. Entonces, el abordar el tema de la seguridad solamente generando más violencia o con las armas o con más policías, creo que eso no es la solución. Tiene que ser una solución integral, sobre todo donde los jóvenes, que son los que han sido seducidos y han padecido gran parte de estos indicadores de violencia, pues se tiene que buscar medidas alternativas, educativas, económicas, culturales, deportivas, sí, que de alguna manera inviten a los jóvenes o las generaciones futuras para que estén enfocados al tema cultural, deportivo, académico, económico, que debe de hacerse. O sea, creo que si ustedes han visto los últimos datos de indicadores de inversiones en seguridad, en armas, en equipamiento, en capacitación, ha sido muy fuerte.
Muy alto.
Pero, en contrapartida, a pesar de inversiones tan cuantiosas, derivadas incluso de la iniciativa Mérida, del programa federales, estatales y municipales, pero paradójicamente hay inversiones muy fuertes en eso, pero la delincuencia, la violencia, los indicadores no bajan.
Así
siguen
es.
A la alza, como son más que evidentes en los últimos meses. Entonces, creo que esa puede ser un indicador de que por ahí no solamente es la solución. La solución tiene que ser integral, y creo que desde el ámbito gubernamental y social no se ha hecho lo adecuado o lo necesario para buscar la paz, la seguridad, que es el fundamento mismo del Estado.
Definitivamente, creo que lo hablábamos con nuestra anterior invitada en la entrevista, que el diseño de políticas públicas haría falta para pues precisamente llevar a cabo pues una cultura de paz, y para empezar a recuperar los espacios públicos, para empezar a recuperar, a que se recupere el tejido social. Y como mencionas tú, es muy importante pues que los niños y los jóvenes no asuman la violencia como algo normal.
Sí, efectivamente. O sea, que no nos acostumbremos precisamente a cosas que ya son como normales. Creo que lo normal es que no existan desaparecidos, que no existan tantos homicidios, que la solución de los conflictos sea de manera pacífica, pero ya se ha normalizado ese tipo de actitudes en la sociedad, y lo que se tiene que hacer es un programa integral de pacificar el país, pero con soluciones integrales. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, de Islandia, donde el Estado asumió de forma integral un programa para abatir los índices de drogadicción, de alcoholismo y de violencia, de suicidio que había, precisamente haciendo un programa piloto con todos los jóvenes, con las universidades, con las escuelas elementales y de educación básica y de media superior. Un programa en general donde los jóvenes canalicen sus energías hacia otro tipo de actividades y no como lo estamos viendo ahora, que son presa fácil de la seducción de el crimen organizado, que por cantidades en ocasiones irrisorias los tienen a su servicio. Entonces yo creo que tenemos que rescatar a los jóvenes, los no tan jóvenes también se tienen que asumir la responsabilidad social que se tiene, y tiene que ser conjunto Estado, universidades, sociedad en su conjunto, y que no se normalice la violencia. Y creo que el tema de las enormes desigualdades y asimetrías sociales se está haciendo un lado cuando solamente se canalizan al tema del combatir la violencia con más violencia, y eso no es la solución.
Claro, definitivamente. Oye, tocas un tema muy importante, que es la participación, digamos que es la corresponsabilidad entre las instituciones, el gobierno, la sociedad y las universidades. La universidad justamente está haciendo su parte, al menos en lo que hemos estado viendo últimamente, ha creado estos comités especializados para la desaparición de personas, para el tema de la perspectiva de género, y ahora, bueno, pues está organizando actividades que tienen que ver con cultura de paz, derechos humanos y la seguridad ciudadana. Bueno.
Sí, bueno.
¿Sí?
Ya, como el que no escuchaba muy bien.
Ah, sí, te decía que la universidad, bueno, está haciendo lo propio. Consideras que vamos por buen camino, pero que hay una corresponsabilidad, como tú lo mencionabas, entre pues la sociedad y las instituciones gubernamentales.
Efectivamente, creo que este debe de estar abordado por muchos actores públicos y no públicos, económicos y de la cultura. Creo que la universidad está haciendo un gran esfuerzo desde capacitar, sensibilizar y actuar en consecuencia, pero necesitamos que todos los actores asumamos con una enorme seriedad esto, porque ya que más podemos decir, ya hace poco piso, y no podemos estar con las manos cruzadas ante hechos tan lamentables y tan evidentes, y creo que no podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno, al ser indiferentes ante las enormes desigualdades que estamos siendo testigos.
Definitivamente. El diseño, yo creo, de programas como los que decías, este programa que nos hacías referencia, al de Islandia, para abatir los índices justamente de violencia. Y bueno, consideramos que la parte fundamental está en esta corresponsabilidad y en asumir un rol activo y no pasivo de la sociedad, del gobierno y de la propia universidad. Bueno.
Sí, perdón, como que hay problemas.
No me escuchabas.
Ajá. En el audio se corta y no escucho gran parte de lo que mencionas.
Bueno, si quieres darnos como una a manera de conclusión, un comentario sobre este tema.
Pues yo creo que el enorme reto que se tiene ahora pues es pacificar el país y de alguna manera invitar a todos los actores involucrados, sobre todo el sector público, que es el primer responsable de cuidar la seguridad de todas y todos los integrantes de la comunidad. Pero creo que la idea no solamente es por la vía de las armas y del equipamiento y de más solución, sino la solución tiene que ser también pacífica, integral, y yo creo que en el ámbito cultural, deportivo, económico, empresarial, en todos los aspectos, tienen que ponernos las pilas para solucionar desde con alternativas no violentas, pero sobre todo predicar con el ejemplo de todos los ámbitos de la vida, porque tiene que involucrarse las familias, las universidades, la sociedad, pero fundamentalmente el Estado y no debe de menospreciar las voces que exigen soluciones integrales y correctas y no simples declaraciones sensacionalistas, sino que sean comprometidas y que tomen el toro por los cuernos y no solamente vuelva a insistir y repetir con declaraciones sensacionalistas, sino que en verdad los indicadores vayan a la baja y no como estamos siendo testigos que van a la alza en todo el territorio nacional y en el Estado.
Definitivamente, pues te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos poder contar con tu presencia en este programa en alguna otra ocasión.
De acuerdo, con todo gusto y perdón por la... A veces como que no se escucha bien, pero haremos un esfuerzo. Y gracias por la invitación, Jessica, y ya sabes que estamos a la orden para ti, el estimado auditorio de la Ciénega.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, te mando un cordial saludo y afectuoso abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues él es el doctor José de Jesús Becerra, director de la División de Estudios Jurídicos y Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues es un tema que, como ya lo mencionan ellos, es preocupante, pero habrá que ocuparse del tema de la seguridad ciudadana, de la cultura de la paz y de los derechos humanos. Y la universidad pues está poniendo de su granito de arena al tener estos, como este seminario que se implementará en días próximos, para hablar justo de estos temas, para hacer análisis, para hacer propuestas sobre seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos. Nos estamos despidiendo en el control operativo Ale Núñez, en la producción de este espacio Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en Derecho y de Derecho. Hasta la próxima.